Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Supremo llama a declarar al fiscal general del Estado el próximo 29 de enero. Álvaro García Ortiz deberá declarar como imputado en la causa en la que se le investiga por la presunta filtración de datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ojo, porque el juez le cita atendiendo al informe de la Guardia Civil que considera apuntalada su participación en los hechos. Patricia Rossetti.
El magistrado Ángel Hurtado llama a declarar al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid, que ya están investigados, pero además imputa a la mano derecha de Álvaro García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. El magistrado del Supremo toma la decisión al considerar la presunta participación de García Ortiz y Pilar Fernández en los hechos delictivos tras las diligencias desarrolladas hasta ahora y por los informes de la UCO. Informes que hablan de la participación preeminente del fiscal general. Hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de García Ortiz en la filtración, en la medida en que fue la persona que dirigió los pasos aprovechados la situación de superioridad sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. El trasiego del intercambio de mensajes es suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse. Añade el juez que la mano derecha de García Ortiz Villafañe tiene un papel relevante, menor que el de García Ortiz, pero relevante.
Y tenemos temperaturas muy frías en este lunes 13 de enero, en un arranque de semana en la que, según los expertos, se llegará al pico máximo de contagios de gripe. A principios de mes, la incidencia alcanzó los 63 casos por cada 100.000 habitantes, algo que se ha traducido en una mayor presión hospitalaria. Sefi García.
Estamos muy por encima ya del umbral epidemiológico, pero los expertos aseguran que es una temporada de gripe normal. La tasa estimada de contagios es de 200 por cada 100.000. Tres cepas están circulando, la más activa ahora mismo la AH1N1, donde hemos bajado la guardia es en la vacunación. Ángeles Domínguez es epidemióloga.
Personas que tienen mayor riesgo de padecer una gripe con consecuencias graves para su salud, es importante que se vacunen, ¿eh? Las vacunas contienen protección frente a estos tres tipos de cepas, que son las que circulan, y así pues se evita que una u otra cause la enfermedad.
Los últimos datos oficiales indican que la hospitalización por gripe está casi en el 5%. Ya hay urgencias sanitarias saturadas y consultas de atención primaria con retrasos superiores a los 8 días en algunas comunidades.
Y 7 días quedan tan solo para la toma de posesión de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Y a partir de ahí veremos si cumple con su plan de hacerse con Groenlandia. Pero ¿por qué interesa este extenso territorio donde apenas viven 60.000 personas? La respuesta son las llamadas tierras raras, imprescindibles hoy en toda tecnología que se precie. Victoria Ballesteros.
La pantalla del móvil, la del ordenador que tienes ahí delante, Pilar, la televisión, la fibra óptica, la batería del coche eléctrico, el microondas, todos tienen en común el uso de tierras raras en su fabricación. 17 elementos químicos que, como decía, son imprescindibles. Y aunque se llamen raras, no son tan difíciles de encontrar. El problema es otro que nos explica el profesor de EA Business School, Joaquín Azcue.
Tú puedes encontrar tierras raras en diversos sitios, incluso en España, pues hay sitios donde hay, en Canarias, etcétera. Pero el tema está en que extraerlas y refinarlos es muy complejo. Pero luego hay un segundo problema, que es que tanto la extracción como el refinamiento tienen unos impactos medioambientales muy grandes.
Más del 95% de las tierras raras que se utilizan en Europa llegan desde China, que tiene casi el monopolio. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje ronda el 80% y Trump quiere dejar de depender del país asiático por si se cierra el grifo.
Y contamos también que en Alcalá de Henares, en Madrid, la policía investiga la muerte de un hombre tras recibir varios disparos en plena calle.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça provoca un principio de crisis en el Real Madrid tras la Supercopa de España. Bruno Casar.
La goleada y la imagen de anoche que se suman a la derrota por un título ante el Barça deja muy tocado al Real Madrid, pero sobre todo en el punto de mira a Carlo Ancelotti y Arantxa Rodríguez.
A las 7 de la mañana aterrizado el Real Madrid en el aeropuerto de Barajas. Hoy es jornada de descanso para los futbolistas blancos que volverán al trabajo mañana para empezar a preparar el partido de octavos de la Copa del Rey ante el Celta. Aunque todos los focos, como tú bien decías, Bruno, apuntan a Carlo Ancelotti, el técnico italiano cuenta con el respaldo del club y se confía en que se sobreponga de la dura derrota de anoche y afronte el intenso mes de enero con todas las garantías de luchar por el resto de títulos títulos a los que aspira el Real Madrid, porque desde dentro del club se cree que si había que renunciar a uno, ese era el de la Supercopa, por ser el de menos valor.
Gracias, Arancha. Mientras tanto, euforia en el FC Barcelona, que ya descansa en Barcelona. Ambos equipos que ya miran a los octavos de final de la Copa del Rey esta semana, aunque antes tenemos que poner fin a la primera vuelta de la Liga esta noche a las 9, Villarreal, Real Sociedad. Y en directo abierto de Australia tenemos a Carlos Alcaraz con un pie y tres cuartos en la siguiente ronda. Ángel García.
Concretamente con un par de bolas de partido que se le acaban de escapar, y eso que tuvo un susto en el segundo set cuando Shevchenko le rompió en un par de ocasiones seguidas el saque, le hizo cuatro juegos consecutivos, pero Carlos reaccionó, así que 6-1 primer set, 7-5 en el segundo y 5-1 y 40 iguales en el tercero. Alcaraz a solo dos puntos de la siguiente ronda, donde parece que también va a entrar Novak Djokovic, y eso que se ha llevado un susto mayor porque perdió el primer set ante el estadounidense de 19 años Basabaredi, y donde ya están dos españoles más, Alejandro Davidovich y Roberto Carballés, que han ganado sus partidos, la única derrota, Martín Landaluce.
Gracias, Ángel. Y en el Dakar, a la espera de que concluya la etapa, de momento el vencedor virtual de hoy sería el español Tosa Sarreina, que ha alcanzado al líder Sanders, que ha abierto pista esta mañana.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya están en positivo los termómetros en el centro de la capital, aunque está siendo una mañana muy fría, y eso que vamos a tener sol, el cielo se ve raso, sin nubes. Está cortada la M501 en Boadilla, sentido entrada, por un accidente. Hay otro en la 2 en San Fernando y en la 42 otros dos siniestros, uno en Parla y un segundo en Torrejón de la Calzada, además de complicaciones por dos accidentes ya resueltos en los accesos en la A3 en Santa Eugenia y en la M607 en Tres Cantos. Mucho tráfico en las entradas por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. San Pol de Mar en la M30 está cortado el carril derecho sentido norte. Intenso también Cristo Rey, Atocha, Cea Bermúdez y José Abascal. Y el conductor que ha atropellado mortalmente a una niña de 3 años mientras cruzaba un paso de peatones en Villaverde ha dado negativo en alcohol y drogas. Es un joven de 24 años que no ha sido detenido. Escuchas Herrera en COPE.